hoyporhoy.bilbao@cadenaser.com.
La última historia de este Hoy por Hoy Bilbao a jueves pasa por un evento que va a tener lugar desde mañana y durante tres días, también el 26 de abril y el 3 de mayo, en la Confederación Empresarial de Vizcaya, en CEBEC. Va a ser la sede de un ciclo de talleres dirigidos a innovar en el modelo de negocio para hacer, atención, rentable, lo que diferencia a cada una de nuestras pequeñas y medianas empresas. Es decir, una cita en la que, por ejemplo, se pone encima de la mesa una cuestión clave: ¿cómo pasar de las ideas a la acción? Óscar Sánchez, socio director de Aplica, bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Tenemos mucha curiosidad porque aquí hemos hablado hoy muchas veces de innovación, de aplicar conocimiento que después tenga sus resultados, de innovar realmente. ¿Cómo se plantean ustedes este reto? ¿Cómo se lo dan a conocer a las personas que pasen a partir de mañana por CEBEC?
Bueno, en primer lugar, me gustaría centrar el tema de la innovación, porque creo que existen unas ideas preconcebidas en el sentido de que es territorio exclusivo de las grandes corporaciones.
Pues mal vamos, porque aquí el tejido de pequeña y mediana empresa es el 95%, ¿no?
Efectivamente. Cuando nosotros les aplica, nos planteamos el cómo hacer de la innovación algo rentable, lo hicimos además pensando en las pequeñas y medianas empresas, que suponen un altísimo porcentaje de nuestro valor añadido. Históricamente, yo creo que esto tiene que ver porque históricamente se ha entendido la innovación como innovación tecnológica. Si yo hablo de innovación, es probable que la mayoría de los oyentes asocien Apple.
Claro, tecnología. A móviles, a
y Apple hay uno.
Botones.
¿Eh? Apple hay uno. Pero sin embargo hay ejemplos de grandes innovaciones que no tienen nada que ver con la tecnología y que no necesitan grandes recursos. Y voy a poner otro ejemplo que seguramente también es muy conocido para los oyentes, que es el Circo del Sol. El Circo del Sol innovó la industria del circo, que era una industria en clara decadencia, y no aportó tecnología. Lo hizo de una manera muy sencilla. Dijo: ¿qué es lo que más cuesta en un circo? Los animales. Me los cargo.
Claro, un circo sin animales.
Bueno, pero ahí tenemos.
Y ahí está, con gran éxito.
Los trapecistas de reconocido prestigio, me los cargo. Y sin embargo, se fijó en otra industria alternativa al circo, que era el teatro. Y lo que hizo fue mezclarlo. Mezcló lo bueno del circo, mezcló lo bueno del teatro e inventó el Circo del Sol. Y ahí no hay tecnología.
¿Y todo el mundo puede hacer esta transición con éxito? ¿Qué facultades se necesitan, Óscar?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de tener ideas innovadoras. Pasar de una idea innovadora a un buen negocio es lo que hace a las empresas diferentes. Los principales frenos tienen que ver con las personas y los modelos organizativos. Y justamente ahí es por donde nosotros queremos romper una lanza a favor de las pymes. Las grandes corporaciones tienen muchos recursos, muchos departamentos de investigación y desarrollo, pero tienen un problema, que a la hora de llevarlos a la acción tienen modelos organizativos muy pesados. Sin embargo, la pyme, justamente si tiene algo, es espíritu emprendedor, tomas de decisión ágiles, modelos flexibles, y eso es lo que en verdad puede hacer que una idea mediocre se transforme en un buen negocio.
Claro, yo entiendo que en todo esto el centro está en la persona, ahora mismo, en la pyme, en la persona, y esa persona, a veces las empresas ahora mismo se plantean, claro, es que yo tengo trabajadores con determinada edad, o trabajadores con determinada competencia, o he heredado trabajadores de este estilo y otro estilo. ¿Cómo se plantea la gestión de personas este curso? ¿En qué punto quedan?
Bueno, digamos que es una combinación de entender muy bien lo que nuestros clientes piden y cómo resolvemos esas necesidades con los recursos internos que tenemos. En la gestión del cambio, históricamente, cuando sometemos una organización a un proceso de cambio como es este, solemos tender a centrarnos en la masa, en la media.
En el número, ¿no?
En el número grande. Sí. Y sin embargo, yo suelo, si lo comparara con animales, pues digamos que ese 90% del colectivo son como una vaca, un animal que está ahí, no molesta, pero tampoco tracciona. Y sin embargo, tenemos dos extremos, los un 5% de apóstoles y un 5% de reaccionarios. que son realmente donde tenemos que dedicar tiempo, a los dos. No vale con que nos olvidemos de los que tenemos en contra, porque ellos pueden hacer que este proceso de cambio y de innovación
no triunfe.
Acabe, eso es.
Claro, efectivamente. ¿Y en todo esto dónde queda un buen jefe? Alguien que sepa orientar, que tenga autoridad epistemológica, deontológica. ¿Es tan difícil ambas?
Bueno, es difícil. Sobre estilos directivos hay mucho escrito. Yo soy de la opinión de que fundamentalmente en las pymes tiene que ver con no incubar la innovación en soledad. Creo que una de las grandes cuestiones a cambiar es que las gerencias de las pymes suelen tender a innovar y a incubar esas ideas desde una perspectiva de aislamiento, de temor al que dirán, de riesgo, de copia, una serie de cuestiones que no hacen más que poner barreras a la propia innovación. Lo que estamos haciendo es matar esos proyectos innovadores antes de que salgan, antes de que vean la luz.
¿Por miedo?
Sí, suele ser el principal temor, especialmente en las pymes.
Aquí siempre se ha dicho otra cosa, y más ahora se pone en valor, y sobre todo cuando miramos al mercado americano, norteamericano en concreto, ¿no? Saber vendernos, saber vender. Tiene también que ver y mucho con que esa idea de innovación llegue a quien tiene que llegar y saber convencerle. ¿Se va a hablar de esto en este curso?
Bueno, es cierto que en concreto, además, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos el estereotipo de ser buenos fabricantes, sobre todo de productos de tipo industrial.
Y mal vendedores.
Y malos vendedores.
¿Así seguimos todavía?
Las cosas han cambiado algo, pero no somos italianos. Eso es evidente.
Ya, o norteamericanos, como decía yo anteriormente, ¿no? Dentro de los objetivos de estos tres días que arrancan a partir de mañana en CEBEC, adquirir herramientas de análisis del actual modelo de negocio de la empresa, aplicar la metodología para una reflexión estratégica de cada empresa que participa. Aprender a innovar. ¿Por qué hay que aprender a innovar?
Yo creo que tener herramientas que ayuden en el proceso de innovación es, como nos enseñaban en matemáticas de pequeño, condición necesaria, pero no suficiente. La idea es que en estos talleres se dé esa metodología, pero luego cada empresa tiene que ser capaz de desarrollarlos. Y en esto solo hay una manera de aprender. Es prueba y error y experimentar.
La empresa, Óscar, que ahora se esté dedicando solo a salvar el balance de cuentas y va a decir, yo no tengo tiempo para perder en estos talleres, por ejemplo, cualquier otro, porque hay más cursos sobre innovación y aplicación a la empresa, ¿cómo va? Claro, se lo pregunta quién imparte estos cursos, me vas a decir, no, Azul, tienen que ir todos a los cursos de innovación. Pero ahora mismo también hay que entender que hay mucho problema y por eso está CEBEC detrás de esta historia, ¿no?
Bueno, esa es la principal, objeción que nos encontramos en la mayoría de los clientes que tenemos en Aplica. Nosotros lo que promulgamos es que la innovación tiene que combinar una visión a medio plazo con resultados a corto, por dos razones. Esa innovación aplicada a corto plazo nos debe dar, primero, un mensaje a la organización interna de que el cambio es posible. Necesitamos cambios rápidos, aunque sean de poco contenido, para que la gente se suba al carro. Y segundo, que nos den recursos que nos permitan sufragar las inversiones que nos va a demandar el proyecto de innovación de más largo recorrido. Pero no concebimos una sin la otra. De hecho, cuando nosotros actuamos en clientes de Aplica, lo que hacemos es nos quedamos dentro durante un año para ayudar a que lo que se ha plasmado en un plan estratégico lleve a la acción y lleve a obtener resultados. No sería la primera vez que un plan estratégico acaba en una estantería.
Hombre, lógicamente. Ejemplos, algunos ejemplos. Hemos hablado del Circo del Sol, pero algo más cercano, sin dar nombres. ¿Alguna de nuestras pequeñas y medianas empresas que haya dicho, se haya puesto en manos de este tipo de talleres y haya conseguido eso, ese beneficio, esos resultados a corto plazo?
Bueno, te podría dar un par de ellos. Por ir a cosas que pueden ser entendibles para el gran público, podría hablar, por ejemplo, de la industria de los pellets, que ahora está muy de moda. Todo el tema de la biomasa, en definitiva, es obtener energía basada en residuos de madera. Históricamente, esta industria se ha basado fundamentalmente en tener muy buenas líneas de producción que secaran muy bien el residuo. ¿Por qué? Porque viene con un altísimo porcentaje de humedad. Y todas las inversiones iban dedicadas a tener una línea de producción eficiente. Muy a la vasca, si me permites.
Sí, y también muy a esto, a lo que estábamos comentando, al beneficio, ¿no?
Y sin embargo, nosotros creemos que quien va a tener éxito en esa industria va a ser alguien que entienda cuáles son los principales inconvenientes de la industria del pellet. Y para eso lo que propusimos fue fijarnos en industrias alternativas. La alternativa a los pellets es la luz eléctrica o el gas. La energía eléctrica o el gas. ¿Cuál es la principal ventaja? Que yo le doy al botón y me viene. el suministro me llega. No tengo que preocuparme de si tengo stock, si no lo tengo. Y lo que le propusimos a esta empresa en concreto fue orientar sus esfuerzos de innovación a eliminar los inconvenientes que tiene el pellet en la cadena de suministro, de manera que cuando tu stock llegue a un nivel mínimo que está programado, directamente un pequeño sistema de radiofrecuencia te manda un pedido por internet y el camión se presenta en 24 horas.
Y están utilizándolo.
Esa es la idea. En ello estamos.
Está en ellos. La segunda y muy breve, Óscar. La segunda empresa.
Bueno, podría hablaros de un ejemplo que tiene que ver con acústica. El tema del ruido, que es un tema muy, muy, muy complejo y muy técnico hasta ahora, simplemente se le ha dado una orientación desde el punto de vista de licencias de actividad o cuando realmente hay un problema de
ruido. Cuando molesta, sí.
Cuando molesta. Y sin embargo, el ruido puede ayudar a obtener beneficios. Hay determinados segmentos de actividad, hospitales, escuelas, incluso comercios, hostelería, donde gestionar bien el confort acústico hace que la gente permanezca más tiempo, gaste más y repita más.
Óscar Sánchez, socio director de Aplica, desde mañana en CEBEC. Ha sido un placer conocer esas ideas tan innovadoras que den resultados de visiones a medio plazo y resultados efectivos a corto. Que vaya muy bien. Gracias.
Gracias por la invitación.
Y el tráfico, 20 segundos, Juan Carlos.
Sí, tenemos un problema en la Nacional 634, en Zaldívar, sentido Donostia, un accidente con dos vehículos implicados y un herido leve.
Gracias por esa información y a ustedes les esperamos mañana a partir de las 12:20. Sigue la información en Radio Bilbao, en la cadena SER, con hora 14. Y siempre en radiobilbao.com. ¡Uf!
Hoy por hoy Bilbao, azul tejerina.